Bueno, obviamente que acudimos a usted a propósito de estos últimos acontecimientos y en un día muy significativo, hoy 16 de septiembre, que recordábamos, bueno, algunos acontecimientos trágicos y esto también
La
tiene.
revolución fusiladora.
Exactamente. Uno es la Revolución Libertadora Fusiladora, luego fue también lo de Víctor Jara, que tiene que ver con esto, y luego lo de la Noche de los Lápices. Pero ahora ha habido.
Ustedes saben que Revolución Libertadora no fue un mote que golpe de Estado, y lo adoptaron los mismos dictadores, ellos mismos dictadores. Alguien se le ocurrió llamarlo Revolución Libertadora y lo adoptaron ellos, esa terminología, y después la hicieron oficial. Son una de las tantas perlitas que ofrecen la historia de los golpes de Estado en Argentina, ¿no? Así que, sí, bueno, se los comento al pasar.
Sí, y tiene que ver, pero no es menor el hecho de la palabra y de, bueno, de consignarle de alguna manera, como fue luego el proceso de reorganización nacional, que fue la dictadura más tremenda y cruel que haya existido en la Argentina, ¿no?
Absolutamente, sí, en términos
Y los nombres.
cualitativos y cuantitativos, sí, Argentina nunca, nunca pasó ni por eso. Se asomó a ese terror en la dictadura anterior durante unos 2 o 3 años, pero nunca tuvo los alcances, la represión ilegal que tuvo en la última dictadura, y esto demostrado en decenas de sentencias judiciales, etcétera.
Bueno,
Eso ya es parte de la historia argentina, ¿no?
y Florencia acudió a usted, que bueno, que ahora hemos perdido el contacto con Florencia, pero vamos a seguir nosotros, a propósito
Bueno.
de un acontecimiento muy reciente y que nosotros, aquellos que tenemos más de 5 décadas o por ahí, pretendíamos, creíamos y teníamos la intención de que no volviese justamente a ocurrir ningún tipo de manifestación que pudiese aludir a algo que ya la historia ha consagrado como genocidio, ¿no? Entonces vamos a contarle un poco a la audiencia de qué se trata. Se incorpora ahora Emilio Berada
¿Cómo le
Souza.
va, doctor Dante? Bien.
Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, un
Mucho
gusto
gusto.
saludarlo.
Igualmente, gracias.
Bueno, el episodio que hemos visto, sobre todo por las redes y recién repercute en los medios, es una persona que aparece en una marcha de protesta. Con unas consignas no muy claras, la marcha convocada por un grupo de ciudadanos a lo que tienen derecho, salvo por un pequeño detalle, que estamos en una pasando una crisis de pandemia con algunas restricciones por decreto presidencial y restricciones del gobierno de la provincia. Se han manifestado en la vía pública y aparece un hombre con una remera reivindicando el día del golpe. La remera tiene
Sí,
la fecha
lo
del
vi.
golpe y él reivindicando como un día de gloria. La remera se le alcanza a ver un loguito que yo supongo que es un logotipo de una institución educativa, pero no se ve claramente. Lo que se ve sí es
Ah,
la leyenda.
sí, con los colores de Argentina, pues una
Sí.
escarapela también, bueno, no sé,
Sí, sí.
sí, incluso sí, lo vi, si le arriman una cámara y
Perfectamente
hace
filmado, claro.
declaraciones ahí en el
Y
medio de la
después
manifestación,
por las redes lo reconocen quién es esta persona, ¿no? Y nosotros pensábamos que esto es un delito de acción pública y que por eso mismo la justicia, de alguna manera, o de alguna de las oficinas que tienen injerencia, deberían actuar, o es lo que suponemos. Es un delito que nosotros, sin ser abogados, podríamos decir que es un delito que está tipificado en los códigos.
Yo les quiero, sí,
A ver,
yo quiero
y
aprovechar el
eso
contacto
queríamos
este,
saber cuál es su
yo quiero
opinión y qué es lo que
aprovechar,
usted piensa con
sí,
respecto a
yo quiero
esto.
aprovechar el contacto este para decirles qué es lo posiblemente delictivo en la conducta de este señor que se llama Carlos Noriega, qué es lo delictivo y que hay otra esfera que está un poco más vidriosa en cuanto a lo delictivo. A ver, empezamos por esta última.
A ver.
Ir a una manifestación y portar una remera como esa, a ver, puede ser delictivo, o sea, puede ser, porque está, además de provocativo y además de todos los calificativos que se le ocurra tener una remera como esa, expresa un desprecio hacia el dolor de las víctimas. Es una remera que no cualquiera se pone, ¿no? Más allá de eso, más allá del hecho de la inscripción de la remera, podría tener lugar en el Código Penal como una apología del delito. Hay un delito específico en el Código Penal que es apologizar el delito. Y esto nos lleva al carácter delictivo que tuvo el golpe, que lo tuvo, obviamente. Uh-huh. El golpe ya de por sí es un delito contra el orden democrático, ¿no? Y además, los delitos que cometió los integrantes de ese golpe, que son muchísimos, variados y muy graves. Entonces, podría abrirse ahí una investigación en ese sentido. Pero la figura es una figura digna de estudio, porque confronta con la libertad de expresión. La Corte, la Convención Americana de Derechos Humanos, la prevé como específicamente un límite a la libertad de expresión. No se puede expresar cualquier cosa en una sociedad democrática, en una sociedad de derechos. Pero no llega a ser un delito, el negacionismo no es un delito en Argentina, claro, como en Alemania. El negacionismo en sí, en un país como en Alemania, esta conducta es delictiva, pero delictiva con un delito más severo. Acá entramos en el terreno de la apología, del Código Penal.
Es más difuso, digamos, aquí.
Es más difuso. Entonces, ese no es lo que nosotros... Eso nos lo advertimos y con preocupación, pero bueno, hasta ahí lo advertíamos con preocupación. Después vino lo más grave, que fueron las declaraciones de Noriega, cuando lo detectan compañeros de ustedes del periodismo, que vive acá, tampoco estaba escondido, ¿no? Recibe a la prensa en su domicilio y hace una serie de declaraciones confusas respecto del operativo Independencia. Él dice que estuvo en el operativo Independencia, en su calidad de cuando era conscripto. Hay expresiones difusas respecto a él, valoraciones que son incorrectas. Y ahí deslice una frase inquietante, que no solamente es inquietante, sino que puede ser delictiva. O sea que lo que él admite... haber participado en la persecución y en la detención de una persona que identifica como un sanjuanino de apellido Nasif. Ah. Bueno, y ahí ella es otra cosa, ¿no?
Porque claro, porque eso, eso sí es un delito.
Y se está inculpando, ¿no?
Claro, porque claro, eso es la confesión de un presunto delito. Claro. Entonces, una cosa es llevar una remera apologizando el golpe, ¿verdad? Y otra cosa es decir en un medio público lo que él dice.
Que ha participado ahí de un acto delictivo.
Claro, ahí se activan todas las alarmas institucionales como corresponde. Uh-huh. ¿Y qué significa en este caso activar las alarmas? Bueno, nosotros tomamos conocimiento de ese reportaje, más allá de la preocupación que tienen muchos actores en esto, ¿no? Fundamentalmente los organismos de derechos humanos y fundamentalmente las víctimas, ¿no?
Claro, por supuesto.
Nosotros como fiscales, ¿qué es lo que hacemos? Claro, como el operativo Independencia es un hecho ajeno a nuestra competencia territorial, y hay que respetar las competencias, ¿no? Cualquier fiscal puede intervenir investigando cualquier hecho.
Claro, y esto pasó en Tucumán.
Hay que introducir un orden, porque si no es un caos esto. El operativo Independencia es un hecho ocurrido en Tucumán e investigado,
claro,
por la justicia en Tucumán. Seguramente ustedes saben que ha sido objeto de dos juicios. Está siendo juzgada aproximadamente unas 25 personas hoy, mientras estamos hablando. Hay un juicio en trámite por vía remota por más de 300 víctimas en el operativo Independencia. Ya hubo un juicio que se celebró en Tucumán, en el cual se condenaron a 10 personas. O sea, claro, ya la justicia ya consideró este hecho como delictivo, condenó a efectivos militares, y ahora está celebrando otro juicio en el cual, y redondeo, en el cual en ese operativo hay una víctima, que se apellida, no sé si es una víctima de San Juan.
Ah, sí, o sea que es coincidente, o sea, al menos, claro, el relato entonces, de este hombre, que se estaría autoinculpando, tiene viso de realidad.
Claro, porque si él nunca hubiera estado en el operativo de Independencia, o en el operativo de Independencia no hay una víctima con ese apellido, bueno, son extremos que alejarían de la realidad el relato, pero al contrario, todo parece que lo acerca. Claro. A la realidad, pero eso no es algo que nosotros debamos investigar, sino que lo tienen que investigar la
justicia en Tucumán.
La justicia de Tucumán, concretamente.
Y recordemos, doctor Vega, recordemos que, a ver, en la hipótesis de que efectivamente este hombre como conscripto haya participado de un operativo y haya cometido delito, que la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final no lo excluirían a él, ¿es así?
La pregunta es muy interesante, es aguda y yo voy a contestarla con cuidado, porque el rol de los conscriptos en general en los crímenes de lesa humanidad, hasta donde yo sé, ha sido un rol periférico. Uh-huh. O sea, si ustedes recuerdan, en un momento el gobierno nacional invitaba a los conscriptos a dar datos sobre, sé si recuerdan esa campaña.
Sí, claro. Sí, a dar datos y a ver si algunos habían sido víctimas.
A dar datos, o sea, claro, hay conscriptos que son víctimas, ¿no? Uh-huh. O sea,
esas son dos instancias.
En San Rafael, nosotros hemos juzgado a responsables de la desaparición forzada de un conscripto.
Claro, claro, efectivamente.
O sea, y ahora en San Rafael hay una investigación abierta que va a llegar a juicio pronto sobre otro responsable de la desaparición de ese conscripto que estaba prófugo. Entonces, sacando el tema de conscriptos víctimas, el gobierno en un momento convocó a los conscriptos que habían actuado, en términos generales, durante la represión. Uh-huh. Pero bueno, no dejaban de ser conscriptos. Entonces, claro, los invitaba a que concurrieran a la justicia y hicieran saber lo que habían visto. Porque, bueno, era una fuente de información muy importante.
Claro.
Eso lo quiere decir, generalmente, y en los casos en que yo he intervenido, son muchos, los conscriptos cumplían el rol de conscripto. Claro. O sea,
estaban bajo las órdenes de alguien.
El conscripto que cumple el rol de conscripto, en principio no ingresa en el ámbito de la antijuricidad de los de estos graves delitos. Salvo que se aparte del rol de conscripto.
Claro.
O sea, si un conscripto se aparta del rol de conscripto y comienza a realizar actos que no están en su rol de conscripto, y ahí sí, pero no he tenido ningún caso como ese. Entonces, hay que ir con cuidado. Yo no sé cómo es el operativo de Independencia, yo no sé qué órdenes son, que es capaz los militares de haber actuado en el operativo de Independencia, de haber impartido órdenes a los... fuera más allá de su rol.
Y recordemos, el operativo Independencia comenzó en el 75, ¿no? Digo,
el operativo Independencia comienza en febrero de 1975, por orden
gobierno
institucional. Presidenta de la Nación,
Isabel,
María Estela Martínez de Perón. Estela Martínez de Perón, y termina cuando empieza el proceso, el autodenominado proceso de reorganización nacional. Incluso se traslada unos meses más. Uh-huh. Se traslada unos meses más, pero termina disolviéndose este operativo ya en dictadura. Bueno, entonces, con esto les digo...
Volviendo al caso del mendocino, usted...
Sí, sí, que es sanjuanino, ¿no?
Sanjuanino, disculpe la ignorancia, sí.
Sanjuanino
que está radicado en Mendoza. Bueno, la acción desde la justicia, ¿no? Es trasladar...
Es investigarlo.
Pedir a la justicia de Tucumán que...
Claro, que ya lo hicimos ayer. Nosotros, la respuesta institucional que le dimos a esos dichos es la que corresponde, ¿no? O sea, la respuesta, ni dejarlos pasar como algo, porque si no se banalizarían, y no se puede decir cualquier cosa respecto de hechos gravísimos que han ocurrido dentro de Argentina, y ponerlo en conocimiento de las autoridades que correspondientes. Ellos están con los expedientes, con los medios de prueba, para determinar si la veracidad del hecho, la veracidad de lo que haya dicho Noriega, y todo lo relacionado con este caso, porque hay también personas con el mismo apellido, hay un matrimonio que fue secuestrado en San Juan. Estoy hablando de Enrique Nasif y de su esposa, Josefina Casado. Pero él, bueno, él alude al operativo Independencia. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en el día de la fecha es también poner en conocimiento de las autoridades de federales de San Juan. Eso ya es una jurisdicción que depende de la oficina que está a mi cargo. Ahí tenemos comunicación más
fluida, más directa.
Para que revisen el caso Nasif, cómo fue la detención y complementar la investigación que se va a realizar en Tucumán.
Muchísimas gracias, doctor Vega.
¿Cómo, perdón?
Muchas gracias por su comentario y por su tiempo, que sabemos que está siempre ocupado.
Ningún problema. Es muy importante difundir esto, es muy importante aclarar los términos en que actúa la justicia en estos casos.
Sí, sí.
Que los oyentes comprendan que, por más que no esté tipificado el negacionismo en Argentina, no se puede decir cualquier cosa en relación al periodo más triste y más terrible que existió en Argentina. Hay que tener hay que tener mucho respeto a las víctimas, pero, o sea, en general, ¿no? Me refiero a la en general.
Sí.
Y hay que tener mucho cuidado con los hechos, ¿no? Es como si ustedes recordaban al comienzo del contacto la autodenominada o la denominada que después luego yo dije Revolución Libertadora.
La Revolución Libertadora
protagonizó hechos tremendos, terribles, sin más allá el fusilamiento de civiles y militares, sin fórmula de juicio, y bajo la ley marcial,
que
conocemos todos, sí, José León Suárez, Rodolfo Walsh y su libro Operación Masacre.
Claro, hablábamos más temprano de eso.
No se puede hablar livianamente de esto, por más que sean hechos que en los que hayan transcurrido.
No, además no son hechos superados, y sobre todo en Argentina, porque existe aún la desaparición de personas, ¿no?
Claro, con mayor razón en el proceso, pero ese hecho es un hecho gravísimo que hay que hablar con sumo cuidado de ese hecho, porque esa es la historia trágica argentina, ¿no? Y la historia trágica no se la toma con liviandad. Entonces,
efectivamente.
Es nuestra labor, la de ustedes, creo, como comunicadores sociales, la nuestra como operadores del derecho, en poner racionalidad a todo esto. Así que les agradezco mucho. Gracias.
Muchas gracias, doctor.
Y estamos en contacto. Hasta luego.
Que vaya muy bien. Gracias.